Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Hoy el tema es un tema interesante, que cada vez se está volviendo más interesante, que es la mujer en medicina. Realmente antes la medicina, entre comillas, era una profesión que estaba muy dedicada a los hombres. Era que había muy pocas mujeres que entraban a estudiar medicina. Y dentro de las especialidades médicas hay algunas especialidades que eran patrimonio, entre comillas, de hombres, especialmente las especialidades que tienen que ver con cirugía, las especialidades quirúrgicas. Pero eso cambió completamente el panorama. Yo tengo una estadística aquí que no es tan reciente, del año 2018 del Ministerio de Salud, en el cual en ese año se graduaron 6.429 médicos, y de ese grupo de 6.429, 3.722 eran mujeres. Era el 58% de los graduados en medicina en ese año eran mujeres. Eso cambió completamente el panorama. Para hablar de este tema tenemos a la doctora Lina María Triana, que ya nos ha acompañado en otros programas aquí a la radio, una emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Es cirujana plástica de la Universidad del Valle y es la presidenta de la Asociación de Sociedades Científicas, que antes, según entiendo, ese cargo siempre estaba dedicado a los hombres. Doctora Lina María, bienvenida a Programa Diagnóstico y mil gracias por aceptar esta invitación.
Bueno, buenos días y muchas gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Un honor estar con ustedes.
Bueno, sabemos que la primera mujer en medicina, la primera mujer que entró a estudiar medicina, entró a la Universidad Nacional el 1 de febrero de 1935. Es decir, fue la primera mujer no solamente que entró a estudiar medicina, sino que entró a la universidad. Era doña Gerda Westentop Restrepo. Ella era hermana media del padre Camilo Torres Restrepo. Ella entró a estudiar medicina y solamente hizo 2 años de medicina. Ella no se graduó como médica. Después estudió idiomas y fue profesora de la Universidad Nacional hasta el resto de sus días, porque ella falleció en 1996. Pero la primera mujer que ejerció la medicina en Colombia es una médica de origen suizo, que era la doctora Ana Galvis Holtz. Ella había estudiado medicina en la Universidad de Berna y se graduó como médica en 1877. Así que fue la primera mujer que ejerció medicina en Colombia sin haberse graduado en medicina. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Doctora Lina, ¿cómo ve ese panorama? ¿Y usted por qué cree que se han ido cambiando las cosas? ¿Y por qué cree que la medicina se ha vuelto una profesión eminentemente femenina, antes que era una profesión muy masculinizada?
Bueno, yo creo que podemos ver que como tal la medicina, siempre hablamos de vocación de servicio. El médico debe tener vocación de servicio. En estas palabras va incluido algo que la mujer ha estado haciendo desde los orígenes de la humanidad, que es servir. Entonces, ya con, digámoslo, la globalización y la oportunidad que tiene la mujer hoy más en el mundo, que de todas maneras, aunque ya somos la mitad de los colombianos, bueno, vamos a cifras colombianas, todavía no podemos hablar de equidad de género en nuestro país, que sería otro tema para tratar hoy. Definitivamente, si estamos hablando de las profesiones donde se hace inminente la importancia de esa vocación de servicio, es medicina, donde la mujer viene a través de la evolución sirviendo desde su hogar, desde su familia, y obviamente ahora sigue cuando ya elige la vida profesional, hacer lo que viene haciendo y que hace muy bien, que es servir.
¿Y usted cree que existe todavía cierta segregación, si pues se puede utilizar ese término que es bastante feo, para las mujeres, para que entren a estudiar medicina y para que ejerzan ciertas especialidades?
Yo creo que hoy en día, para estudiar medicina cada vez es menos. Cuando yo estudié medicina no sentí ningún tipo de segregación, si se puede decir. Sin embargo, cuando entré a la residencia, que es una residencia quirúrgica, sí me preguntaron, nunca lo olvido, en una entrevista que hice, aunque obviamente era la Universidad del Valle y era más importante en esa época la nota, pero pasábamos por una entrevista después de que ya estábamos casi que preseleccionados y me preguntaron, ¿usted piensa quedar embarazada en la residencia? Esa fue una pregunta que me hicieron, nunca se me va a olvidar. Entonces, porque al parecer habían habido otras 2 mujeres que habían entrado a la residencia que habían quedado embarazadas y pues eso trastornaba digámoslo, el recurrir normal de residencia, porque pues obviamente al estar embarazadas tenían que tener 3 meses y eso corría todo, digámoslo, los turnos que teníamos que cubrir y todas las cosas. Entonces no les gustaba recibir una mujer. Es por eso esa fue una pregunta de la residencia. ¿Usted va a quedar embarazada en su residencia? Esa fue la pregunta.
¿Y esa pregunta la siguen haciendo en las entrevistas para los candidatos que entran a la Facultad de Medicina y a las especialidades o no? Yo creo que no.
Yo creo que no, espero que no lo hagan, espero que ya no.
Aquí había una Facultad de Medicina aquí en Bogotá, que no la vamos a nombrar, en la cual tenían cierto rechazo a recibir chicas para estudiar medicina por ese motivo, te cuento. De manera pues que eso es complicado, esa cosa. ¿Y usted qué cree que a qué se dedican las médicas especialmente en este país? Porque antes uno veía que la mayoría de las médicas, las especialidades que hacían, era ginecología o pediatría. Es decir, que eran como las especialidades que eran más afines, entre comillas, para las mujeres y que de pronto les interesaban más. ¿Usted cuál quiere, usted como presidente de la Asociación de Sociedades Científicas, cuál es la especialidad que a las mujeres les interesa más en este momento?
Yo veo que eso ha ido mejorando, porque si vemos hace algunos años, eran las profesiones más que todo dedicadas, como usted dice, pediatría, ginecología y mucha de la parte del servicio hacia, por ejemplo, medicina familiar, medicina interna. Pero cada vez más la mujer está pudiendo escoger más libremente lo que ella considere que es su vocación de servicio. Porque hoy en día podemos ver ortopedistas mujeres, que antes era muy raro ver una ortopedista mujer. Podemos ver urólogas mujeres, que antes era muy raro ver urólogas mujeres. Neurocirujanas mujeres, que antes era muy raro ver una neurocirujana mujer. Pero todavía en algunas profesiones sí vemos un desbalance en cuanto a lo que es número de hombres versus número de mujeres.
Por ejemplo, ¿cuál especialidad? ¿Cirugía general o cirugía de cardiología o alguna cosa de estas? ¿Cardiocirugía?
Como le digo, ortopedia, neurocirugía, son residencias que todavía son más hombres que mujeres, pero que ya vemos más mujeres cada vez más, lo cual es algo que vemos que en este momento están pasando este cambio generacional.
¿Cómo aceptan los pacientes las médicas? ¿Realmente los pacientes prefieren que los vea un hombre o que los vea una doctora?
Yo creo que eso está cambiando y antes, ahora ser mujer es un plus. Porque antes, por ejemplo, si usted le preguntaba a la mujer, ¿usted prefiere el ginecólogo o la ginecóloga? Y muchas veces decían, prefiero un hombre. O en cirugía plástica, que es mi especialidad, no, prefiero que me opere un hombre porque me va a dejar como él quiere, como, pues sí, porque él es un hombre, como otro me quieren ver. Pero eso está cambiando y yo digo que en este momento el ser mujer es un plus. Muchas de las mujeres que, por ejemplo, van a mi consulta particularmente me dicen, doctora, quiero con una mujer porque sé que usted me entiende porque usted es mujer. Porque si hablamos de cirugía plástica y miramos las estadísticas a nivel mundial y Colombia no es diferente, el número de mujeres versus el número de hombres que se practican procedimientos de cirugía plástica, se dice que es el 14% los hombres, ya que en la mayoría son pacientes mujeres, aunque cambian de práctica a práctica. Casualmente en mi práctica yo tengo bastantes hombres, pero la mayoría son mujeres y hoy en día la mujer quiere ir donde una mujer porque dice que se siente más confiada y más tranquila. Aparte de que, por ejemplo, una de las cosas que yo hago bastante en cirugía plástica es cirugía plástica vaginal. Y para ellas es mucho más, digámoslo, fácil poderse abrir con una mujer que con un hombre cuando estamos hablando de su sexualidad. Pero en el caso de los hombres, como le digo, yo tengo bastantes hombres porque heredé una práctica de microinjerto de cabello que era de mi padre, básicamente era su jubilación. A veces hasta me pone un poquito down el recordarlo. Mi padre falleció de COVID en mayo de este año y era una práctica que habíamos construido para él porque, pues, para su jubilación. Él era también cirujano plástico. Entonces era una práctica enteramente para él. Y obviamente al fallecer, pues yo también estoy en este momento realizando los pacientes porque veníamos haciéndolo juntos. Como yo viajo a todo el mundo, veníamos trayendo las técnicas, lo que había que hacer. Solo que obviamente a la hora del paciente llegar siempre se le remitía a mi padre. Entonces ahora, digámoslo, tengo otra vez más hombres en práctica y porque el microinjerto de cabello es principalmente hecho para hombres, no, también se lo hacen mujeres, pero mucho más hombres. Y fíjese que también encuentro eso. Me dicen, no, doctora, me gusta con usted porque sé que usted es más detallista, que usted me habla un poco más, que es más humana, me dicen. Así que creo que es un plus, fíjate, el ser mujer.
Una de las cosas, de las anotaciones que hacían los cirujanos generales antes para que no entraran médicas a hacer especialidad en cirugía, era la toma de decisiones. que decían que las mujeres eran muy inseguras para tomar decisiones en un momento dado en el quirófano, que había, digamos, puntos importantísimos en el quirófano, que hay que tomar decisiones rápidas, lo mismo en los puestos de urgencias, y que las mujeres eran mucho más miedosas para tomar decisiones. ¿Usted qué opina de eso?
Yo creo que volvamos a la evolución. ¿Quién es la líder en el hogar? La mujer. Aunque muchas veces, digámoslo, el hombre piensa que es el líder, pero en realidad la evolución ha hecho que la mujer sea la líder. Y, por ejemplo, el niño está enfermo. ¿Quién es la que tiene que tomar la decisión? Ella. Entonces, yo creo que eso es un poquito de prejuicio que se viene instaurado por lo que el hombre, digámoslo, tiene la fuerza, ¿no? El hombre, a través de la historia, como todos sabemos, pues es más fuerte que la mujer, tiene más músculos, eso no lo podemos negar. Es una diferencia física, que pues mal diríamos que tenemos la misma fuerza o la misma estructura musculosa, pues no es natural. Entonces el hombre siempre es el que ha dado la fuerza, la mujer ha dado el servicio, y por eso se piensa muchas veces, cuando se habla de servicio, que es débil. Sí, el servir es ser débil. Pero mire que, yo no sé si lo tocamos la vez pasada, pero yo siempre digo que esto es algo que definitivamente está cambiando en el hoy. Porque hoy, el líder del equipo, fíjate cómo es de importante, el líder del equipo ya no es el fuerte. En el liderazgo de hoy, el líder del equipo es aquel que sirve a los demás. Y esa es la mujer. Hay, por ejemplo, también estudios en cuanto a cualidades de evolución de mujer y hombre. Por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene un estudio muy bonito donde habla que el 84% de las personas que son successful, que son exitosas en su profesión, no estamos hablando de médicos, sino en general, el 84% de las personas que son exitosas en su profesión tienen un predominio de lo que llamamos, tenemos unas cualidades duras y unas cualidades blandas de liderazgo. Y las cualidades duras de liderazgo están más enfocadas al conocimiento, sí, a todo lo que yo sé, a la parte técnica. Y las cualidades blandas están más relacionadas a la escucha generosa, que yo llamo escucha generosa, pues a escuchar, al trabajo en equipo, al querer, digámoslo, ir más allá cuando hay un fracaso. Y esas cualidades son las que indican más hacia servicio, que es lo que la mujer, repito, por la evolución, por su naturaleza, ha desarrollado a través de la historia. Entonces, esto, digámoslo, que nos daría un plus en ese momento. Cuando estamos en cirugía, en un quirófano, hay que decidir ya, claro que sí, pero qué rico que se decida ya, porque esas personas que están ahí, esa enfermera, ese circulante, esa persona que está allí ayudándonos en la parte de instrumentación quirúrgica, creen en esa persona como equipo. Entonces, si usted cree en su líder como equipo, todo funciona de la mejor manera. A diferencia de antes, que ese cirujano era el tirano del equipo. Era, había que hacer lo que él decía y punto. Entonces, es una diferencia en la dinámica en el equipo, digámoslo, que hace diferencias. Si todos aquellos que están usted liderando creen en usted y hacen todo de la mejor manera hacia un fin común, ese resultado para ese paciente va a ser mucho mejor que si simplemente están siendo liderados por un jefe autoritario que dice que hay que hacer las cosas ya.
Y que esa parte es muy importante, que se cambió el enfoque predominantemente, doctora. Es el enfoque autoritario al enfoque más de conocimientos y de sensibilidad delante del paciente.
Exactamente. Y aquí no estamos hablando solo de medicina. Estamos hablando del liderazgo del siglo XXI. Ese es el liderazgo hoy. No el liderazgo por la fuerza o impuesto. El liderazgo porque los otros te eligen tú como su líder, porque eres la persona que más, digámoslo, sirve en ese grupo. Y ahí creo que la mujer lleva la bandera.
El panorama del cambio, digamos, de género en los estudiantes de medicina y entre los médicos del país, ¿ha cambiado en otros países también? Pues eso es como patrimonio colombiano, porque definitivamente, como le contaba al principio, si uno mira los estudiantes de medicina, más del 50% son chicas. ¿Ese panorama se presenta en otros países también?
Sí, es una tendencia mundial. Está presentando a nivel mundial en todos los países. Yo, referente a eso, siempre digo que llegamos por la parte del servicio. Sin embargo, hay un estudio que era francés, que me daba un poquito de tristeza, porque imagínate que este estudio mostraba a través de la historia la evolución de las profesiones y hablaba, por ejemplo, de profesiones como el derecho o profesiones como, por ejemplo, administración, y hablaba cómo a nivel de la historia de los profesionales, cuando una profesión empezaba a pagar menos, entraba la mujer a laborar allí y a dominar la profesión, lo cual yo creo que no es del todo correcto. pero lo mostraban ahí con estadísticas en ese artículo.
Por supuesto que no es correcto, lógicamente que no. Y tiene que tener las mismas igualdades y la misma capacidad de liderazgo y la misma capacidad de ingresos y todo, claro, lógicamente. Aquí en este país ha habido, digamos, en los últimos tiempos, mujeres que están desempeñando cargos que tradicionalmente han sido para hombres. El cargo suyo, por ejemplo, presidente de la Asociación de Sociedades Científicas. Yo no sé si habría otra mujer que haya desempeñado ese cargo antes.
No, nunca había desempeñado ese cargo una mujer. Y lo lindo, ¿sabes qué? Ya tenemos una presidenta electa y es una mujer nuevamente. O sea que seguimos liderando. Volvieron a escoger mujer, les gustó que fue el dulce líder fuera una mujer, porque la siguiente presidenta de Sociedades Científicas va a ser una mujer también.
Y es Bayuna.
Y es Bayuna, paisano. Sí, señora, mucho honor. Sí, señor. Sociedades Científicas es la primera vez que la lidera un médico, ya no estamos hablando de mujer o hombre, sino un médico, que haya estudiado pregrado y posgrado en la Universidad del Valle. Y obviamente una mujer. Y la segunda presidente mujer y la segunda presidenta en pregrado y posgrado en la Universidad del Valle.
Qué bien eso. Felicitaciones para la Universidad del Valle. Aquí tenemos cargos, por ejemplo, que antes han sido desempeñados por hombres, como la dirección del Instituto Nacional de Salud. La directora del Instituto Nacional de Salud, que es la doctora Marta Ospina, ese cargo nunca había estado desempeñado por una mujer. Y lo ha hecho muy bien en esta etapa tan complicada del COVID.
Sí, 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 sí. Cada vez más, como le digo, ese es el liderazgo del futuro. Y si miramos, por ejemplo, porque como sociedades científicas hemos estado trabajando el tema de sostenibilidad del sistema con otros actores del sistema, o sea, con los aseguradores, con los prestadores de servicios, o sea, con hospitales, con farma, con industria y talento humano en salud, sobre opciones de sostenibilidad del sistema. Y cuando uno empieza a hablar de equidad de género, también empezamos a revisar cifras. Y si revisamos cifras, ya no estoy hablando de medicina en particular, vemos cómo cuando una mujer coge una división de una empresa o coge, digámoslo, la presidencia de esa empresa, o una división, estoy hablando a nivel de división, la división de una empresa, esa división se ha visto, lo que cuentan las estadísticas, es que se vuelve hasta casi en un 30%, más o menos un 25% más eficiente cuando la lidera una mujer. Se preguntan muchas veces, cuando se habla de algo, ¿por qué? Y una de las preguntas que sale, una de las respuestas, sabe lo que le acabo de decir, porque es un liderazgo a través de oportunidad para todos, de comunicación y oportunidad para todos de reconocimiento, y eso mueve al grupo a que trabaje más, entonces sea más eficiente. Y si estamos hablando de sostenibilidad del sistema, que queremos que sea más sostenible, pues qué rico que sea más eficiente. Entonces, si la literatura mundial nos muestra que las mujeres podemos volver donde llegamos 25% más eficiente donde estemos a nivel del liderazgo que ejercemos, pues qué rico que podamos tener más mujeres líderes a nivel de la salud de nuestro país, porque vamos a volver un sistema más eficiente que lo necesita. Sin embargo, lo que vemos en la evolución del tiempo es que no hemos avanzado en los temas de alta gerencia o de liderazgo a nivel femenino. Seguimos nuevamente con solo el 25% de los casos. A pesar de que se ha hablado tanto de equidad de género, seguimos solo con ese 25%. Ahora sí ya me estoy cambiando a salud. Con ese 25% en salud y no aumentamos. Y llevamos ya 14 años hablando de equidad de género en este país.
Hay otras mujeres que van a destacar. La directora del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Carolina Wiesner. Es también, si no estoy equivocado, que es la primera vez que una mujer dirige el Instituto Nacional de Cancerología. Y me parece que son cargos importantísimos en la salud que están desempeñados por mujeres.
Y le puedo decir más cargos.
A ver, cuénteme.
El Instituto del IET, el Instituto de Nuevas Tecnologías de nuestro país, está liderado por una mujer, también primera vez, Adriana Roballo.
Adriana María Roballo, sí, señora.
Exactamente. También tenemos otros cargos que no sé si sea la primera vez, pero si estamos hablando de la Asociación de Clínicas y Hospitales del Estado, ACESI, está siendo liderado por una mujer, la doctora Olga Zuluaga. Si estamos hablando de la agremiación de las EPS del Estado, también está siendo liderada hoy en día por una mujer. Entonces vemos pues como cada vez más mujeres están ocupando los puestos de liderazgo.
Fuera de eso, hemos tenido varias ministras de salud, que esa parte es muy importante también de destacar.
Para recordar el nombre de la doctora Elisa Torrenegra, que es importante porque no lo dije.
Y ministras de salud como la doctora Beatriz Londoño, la doctora Sara Ordóñez, que se me ocurre, pero muchas otras han también desempeñado el cargo de ministras de salud.
Por supuesto, y hoy tenemos también, por ejemplo, liderando a CENI, que son las aseguradoras, ya las que son más privadas, también una mujer. Entonces, digamos lo que cada vez más vamos ganando más puestos a nivel de mujer.
Si usted tuviera una hija, ¿usted le aconsejaría que estudiara medicina o le aconsejaría que estudiara otra cosa?
Sí, no, pero mire que yo tengo dos hombres, pero siempre nunca les digo que deben estudiar. Siempre para mí lo importante es que se estudie lo que uno lo apasiona. Siempre repito eso desde chiquitos a mis hijos. Ya desde hoy en día es tan difícil, porque hoy en día como que no se sorprenden. Yo siempre digo, qué rico uno poder vivir la vida con ese sentido de expectativa, sí, con ese sentido, como ese motor que te mueve allá adentro. Que a veces los muchachos como que hoy en día con todo, como todo se lo sirven tan fácil, porque la tecnología es eso, todo lo tienen ya a través de la tecnología. Entonces les cuesta trabajo descubrir su pasión. Pero en la vida tiene que escoger lo que le apasiona, para que en verdad tenga ese motor ahí prendido. Y cuando vengan los momentos difíciles, porque obviamente parte de vivir en este mundo y ser humano, es que a veces no se logra todo lo que uno quiere, o no le salen las cosas como uno quiere. Pero si uno está haciendo lo que está haciendo con esa pasión, porque lo apasiona, y por ese fin ahí más grande, cuando vengan los momentos difíciles, es una razón más para seguir adelante, seguir trabajando fuerte, seguir con esa pasión para lograr lo que uno en verdad, digámoslo, por lo que uno está apasionado. Entonces ahí no le quisiera decir yo que estudie medicina o no si fuera mujer. Son dos hombres los que tengo. Pero si ella quiere, y ella considera que tiene una vocación de servicio, que estudie medicina. Por supuesto que sí.
Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, no sé si le comentamos en otro programa, doctora, es que cuando relatan, la profesión de una señora, por decir algún término, dicen médico, siendo una mujer, me dicen médico nefróloga, por ejemplo, médico cirujana plástica, pero dicen médico, ¿por qué dicen en masculino? Debía ser médica. Pero eso lo vi en muchas partes y lo he leído y lo he visto en noticieros, inclusive las mismas médicas se llaman médicos.
Me ha pasado mucho con el cargo de presidenta, si se decía presidenta, presidente, y cómo se decía ante la Real Academia de la Lengua y cómo se decía. La verdad, yo estoy más allá de eso. Si me dicen médico o médica, no tengo problema. La verdad, no tengo problema. Aunque hoy en día, cada vez más, se está hablando de médica y no de médico, pero todavía de la manera natural, como sale muchísimas veces, es hablar de médico, no de médica. Yo considero que lo importante es quiénes somos y qué es lo que hacemos y no cómo nos llamen.
Pues doctora, ya al final del programa, ¿cuáles serían las conclusiones de este tema, doctora Triana?
No, las conclusiones de este tema es que podemos ver a nivel mundial que sí tenemos más mujeres en las universidades buscando servir, la vocación de servicio, que es lo que nos debe llamar a ser médicos. Vemos cómo el liderazgo femenino, que tradicional, no debíamos hablar de liderazgo femenino, el liderazgo que tradicionalmente ha evolucionado la mujer, que es este liderazgo más de habilidades blandas, este liderazgo más de servicio, donde los que están a nuestro cargo nos eligen su jefe y no nos ponemos como jefes porque nos imponemos por la fuerza. Es el liderazgo del siglo XXI. Y lo otro importante aquí a hablar cuando hablamos de mujeres es que todavía falta muchísimo. Si estamos hablando de mujeres en la ciencia, sí que falta. Yo que lo vivo todos los días como profesora invitada a diferentes congresos a nivel mundial, ahora que estuve en Asia, solo tuve en todo el congreso, yo fui la mujer, y hubo una sola mujer asiática que dio una sola conferencia y era dermatóloga y era cirujana plástica. Entonces vemos que todavía hay una inequidad en mujeres en la ciencia. Por eso yo siempre hago una invitación a mis colegas a que no esperen a que les toquen a la puerta. Nosotras como mujeres muchas veces, y se sabe a nivel de estadísticas, que tenemos una carga laboral en la casa muchísimo más grande que el hombre, a pesar de que hoy en día muchas veces somos iguales o inclusive tenemos más ingresos a nivel de nuestro trabajo. Cuando llegamos a la casa sigue siendo la carga laboral más grande, y esto hace que tengamos menos tiempo para otras actividades. Yo siempre les digo, como mujeres tenemos una habilidad de multitasking, de hacer varias cosas. Eso lo tiene la habilidad de la mamá, y hemos ido creciendo en ella, en nuestro oficio también, en nuestra profesión. No olvidemos que si uno tiene una agenda y unos logros correctos, uno va desarrollando esa agenda a nivel de su trabajo y a nivel de su casa. Así que no olvidemos que escribir es muy importante, comunicarlo que hacemos es muy importante, para que de esa manera nos conozcan y nos puedan invitar después a ser profesoras y compartir nuestros conocimientos a nivel de estos congresos científicos.
Pues doctora Lina, mil gracias por haber estado en el programa Diagnóstico de la Radio, una emisora de la Universidad Nacional de Colombia, y esperamos tenerla de nuevo en estos micrófonos.
Por supuesto, aquí un honor, me encantan estos espacios, y muchas gracias doctora Sila por tenerme en cuenta como invitada. Volveré cuantas veces me inviten. Muchas gracias.
Estamos con la doctora Lina María Triana, que es una cirujana plástica, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Y terminamos nuestro programa Diagnóstico. Estuvimos en la parte técnica Diana Romero y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
diagnóstico. Promover y prevenir en salud.